Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con nuestro amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo andas, Carlitos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Las guerras se profundizan, el imperio y sus aliados, lanzados a una carrera contra el tiempo para atentar a la fortuna del dios Marte. Ay, Dios, sí señor, las guerras se profundizan. Ahí, nosotros algo decíamos en el editorial, ¿no? Que la OTAN está amenazando fronteras rusas, aparentemente. Sacaron a los embajadores, la embajada, evacuaron la embajada en Libia, en Siria también están queriendo hacer de las suyas, y bueno, más lo de Palestina y lo de Ucrania, y esto que han querido endilgarle la responsabilidad a Rusia por el derribo de ese avión. En fin, usted siga.
Sí, con ese título quería hoy hacer mi columna de geopolítica, tratando de hacer un panorama de la situación internacional, que como todos sabemos es bastante complicada, no es confusa, está claramente delimitado los bandos, están claramente delimitados los objetivos y están claramente identificados los países que están siendo fuertemente agredidos y los que están en lista de espera para en especial para las grandes potencias decadentes que no ven otra alternativa para salir de sus crisis tanto económicas como políticas sino son recurrir al viejo expediente bélico y que lo están desarrollando con gran esfuerzo pero también con una claridad que ya se puede mostrar. Con relación a Ucrania, los últimos días han sido muy muy importantes, ¿no? Luego del derribo del avión Malasio, en el cual primero se intentó endilgárselo a las milicias prorrusas de la zona del Donetsk, donde sobrevolaba el avión y donde hay fuertes conflictos, hay información que proviene de fuentes occidentales, no de fuentes prorrusas, de que Estados Unidos dispone de información satelital que demuestra claramente que el disparo fue realizado por las tropas del gobierno de Ucrania. Por supuesto que igualmente el presidente Obama, este hombre premio Nobel de la Paz, ha decretado sin ninguna prueba, por supuesto, de que la responsabilidad es de Rusia y que por lo tanto va a aumentar las sanciones que se viene aplicando. Sanciones que a su vez también las ha profundizado la Unión Europea, pero que allí se ha visto algo muy particular. En Alemania hay una fuerte resistencia al incremento de estas sanciones. Y no olvidemos que Alemania es el motor económico en este momento de Europa, que no quiere profundizar sus sanciones porque se le transforman en un boomerang para su economía, ya que un gran número de empresas pequeñas y medianas viven de los negocios que hace el este, y mayores sanciones haría que este sector económico tuviera fuerte sacudón con un incremento en el tema de la desocupación. Por lo tanto, en los próximos días se van a ir viendo cómo se delimita ese frente de la Unión Europea que no es tan sólido y que solamente intenta arrastrar a Estados Unidos junto con Inglaterra a los demás países de las narices y fundamentalmente a Alemania, ¿no? Porque realmente los demás países de la Unión Europea en este aspecto están, dirían los chicos, pintados, ya que la troika es la que maneja la economía, la política, etcétera, de la Unión Europea, y lo hemos visto con las sanciones y con los planes de ajuste aplicados a los PIG, Portugal, Irlanda, España, Grecia. Bien, eso es un ámbito, ¿no? Y evidentemente, como vos bien decías, la OTAN está allí jugando el rol que le ha ordenado jugar Estados Unidos. Por otro lado, el primer ministro de Ucrania, este hombre que surgió de las revueltas, entre comillas, organizadas por Occidente, Yatsenyuk, ha presentado la renuncia indeclinable, o sea que hay una fuertísima crisis en el nuevo gobierno que supuestamente surgió electoralmente, aunque sabemos que las elecciones fueron bastante fraudulentas, y que este hombre, que era uno de los patas fuertes de la estructura de la alianza para gobernar Ucrania, ha presentado la renuncia diciendo que no puede establecer más relación con sus socios. Y por otra parte, han empezado a ocurrir en las tropas ucranianas deserciones, ya que muchos de los soldados pertenecen a la zona en la que están siendo agredidos sus propias familias, y por lo tanto han empezado a abandonar esa fuerza. O por lo que vemos, es una situación muy complicada, y que por supuesto esto lleva a que las potencias imperiales aumenten la jugada, porque al ver que sus socios, sus títeres que fueron impuestos, están empezando a abandonar el carro, evidentemente que lo que tienen que hacer es una vuelta de tuerca más fuerte para aumentar la presión, y la presión es justamente esto: acusar a Rusia del derribo del avión, incrementar la presión sobre los separatistas en Ucrania, etcétera, etcétera. Eso solamente en el ámbito de la Medio Europa. Pero en el Medio Oriente estamos observando, más allá de la criminal agresión israelí al territorio de Gaza, que te adelanto que ha salido un interesante informe en la red Voltaire que habla de un plan concreto de sacar a los palestinos de esa zona y trasladarlos a Egipto. Se habla en ese informe, porque el que habla fue el que da estos datos, es el ex ministro de Relaciones Exteriores de Mubarak, que dice que cuando Mubarak se opuso a este plan, inmediatamente le apareció las revoluciones árabe que lo derribaron.
Sí.
Y que ahora nuevamente están fomentando con el nuevo gobierno que se ha instalado en el Cairo de volver sobre este plan, que sería a través de esta aniquilación masiva de población obligarlos sí o sí a un éxodo, al segundo éxodo que se encontrarían los palestinos luego del 48, a territorio egipcio, y ellos quedarse totalmente con la zona. Todos sabemos que se ha descubierto grandes reservas de gas, y que entonces es muy importante, por lo menos para los sectores derechistas israelíes y el gobierno norteamericano que apoyan esta medida. Esto es un tema no menor que va a dar que hablar en los próximos días. Y por otro lado, hay otros conflictos que la matanza judía sobre los palestinos ha ocultado o sacado de los grandes titulares, que el ejército iraquí y sus milicias han frenado el avance de las tropas estas mercenarias del califato islámico, han recuperado algunas ciudades y han empezado a hacer retroceder este grupo que, como todos sabemos, es un brazo armado de Estados Unidos en la región, ya que es el que lo administra, lo organiza, lo financia y lo arma. Y también otro dato no menor ha sido que Siria, que ha sufrido un tremendo atentado de autobomba con 40 muertos, su ejército ha recuperado una zona petrolera que tenía en manos de los rebeldes, la zona de Homs. Esto habla de que hay un vuelco en todo este funcionamiento que se trató de y se trata de instalar a través de la metodología de la guerra, de implementar los proyectos y sacarse de encima los gobiernos que no le son adictos al sistema imperial. Y en este tema de Palestina es muy interesante ver la actitud de varios gobiernos sudamericanos. Interesante el gobierno de la actitud de Chile, que llamó a su embajador, pero la más importante de todo ha sido la decisión brasilera de llamar a su embajador, y que eso le causó el inmediato odio del gabinete y del gobierno israelí, que ha acusado a Brasil de ser un enano diplomático. Esas fueron las expresiones que tiene el señor ministro de Relaciones Exteriores de Israel.
Le han puesto un portero, no sé. ¿Qué sí. pusieron?
Que
sabe nada de relaciones diplomáticas el tipo, parece.
Sí, este judío es a su vez reside en territorio ocupado en una de las colonias, o sea que fijémonos que si el ministro de Relaciones Exteriores de Israel está viviendo en una de las colonias que fue rechazada por la ONU como territorio nuevo adquirido por Israel, imaginémonos su política exterior y sobre qué bases diplomáticas basa sus relaciones internacionales. Uh-huh. Evidentemente estamos hablando de un personaje fundamentalista y que evidentemente tiene el apoyo de buena parte de la sociedad judía israelí, porque si no, este hombre no podría estar ni formando parte de un gabinete ni estando en una responsabilidad tan alta como es la de ser ministro de Relaciones Exteriores.
Ni gabinete ni armario.
Exactamente. Otro punto que está nuevamente retomando la conflictividad es la pobre y agredida Libia, uh-huh. que en sí, los últimos días se han ocurrido fuertes enfrentamientos entre las distintas tribus que quieren controlar el aeropuerto internacional de Trípoli, la capital, y que en el día de la fecha otro grupo tribal ha atacado la embajada inglesa en la capital, y esto demuestra y reafirma que el método del caos organizado que venimos planteándolo desde que se inició el cuento de las revoluciones árabes o la uh-huh. primavera árabe, que todos sabíamos que era una instrumentación imperial simplemente para cambiar a algunos dictadores y poner nuevos dictadores y que todo siguiera igual, de que Estados Unidos y sus aliados, la Unión Europea, siguieran manteniendo en esa zona el influjo y siguiendo la extracción y robo permanente del petróleo y el gas. En este momento Libia sigue en esa tendencia, profundizándose cada día, son más los enfrentamientos, más la división del territorio, cosa que se quiso implementar en Siria y no se logró, pero plan que sigue en vigencia y en pleno desarrollo en la zona de Irak, queriéndola separar en tres grandes regiones. Allí también las fuerzas militares del gobierno iraquí están frenando este proceso por ahora, esperemos que sigan con buena fortuna los mismos. El problema sigue siendo el pobre y humillado, castigado y asesinado pueblo palestino, que carece de cualquier tipo de equipamiento para defenderse de esta agresión insana que está siendo sometida, y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todas las ONG estas que son tan brillantes buscándole derechos humanos en China y en Rusia, uh-huh. no han dicho una palabra o han dicho media palabra sobre esta criminal acción. Y para cerrar este panorama internacional, podemos decir de que el futuro se está desarrollando en estos momentos. Uh-huh. Y entre el futuro que se está desarrollando, creo que nuevamente estamos teniendo la importancia geopolítica que parecía que no teníamos, que recuerdo muchos pensadores y analistas internacionales de Sudamérica que decían que América no estaba, América del Sur y Central no estaba en los planes de Estados Unidos y que tenía otros objetivos y otras zonas donde operar y donde implementar su poder. La realidad es de que en los últimos tiempos, desde la visita de los dos grandes presidentes de las potencias emergentes como Rusia, Putin, y como Xi Jinping de China a nuestra región, más la reunión del BRIC en Brasil, ha dado al traste con esta idea de que América no tenía importancia para Estados Unidos y de que América era un o jugaba un rol secundario en todo esto. Creo que América del Sur fundamentalmente y América Latina en particular, junto con los BRIC, son la alternativa que tiene el mundo en este momento a la geopolítica atlantista decadente pero terriblemente agresiva que representa Estados Unidos, su principal socio que es Inglaterra, su socio de Medio Oriente que es Israel y la Unión Europea que es arrastrada a este proceso de las narices porque no tiene política exterior propia. Y en esto es muy importante ver por qué esas agresiones, por qué eso de considerar a Brasil un enano diplomático, por qué considerar a América de que el paso o el ningunteo de la información que hemos recibido en los últimos días, leyendo periódicos pro-occidentales donde dice cuidado con los nuevos socios que tiene América, como que si no hubiéramos tenido que tener cuidado con los socios que teníamos. Y entonces, cuando teníamos de socios Estados Unidos, Inglaterra y Europa, no había ningún problema, eran socios de confianza. Ahora que aparecen otros competidores, unos socios importantes, las grandes cadenas de comunicación en América y en Argentina hablan cuidado con los nuevos socios que vamos a tener. Uh-huh. O sea, que están hondamente preocupados por esta nueva trascendencia geopolítica que está asumiendo América. Y fundamentalmente debemos en esto tener hincapié. Argentina está volviendo a tener una nueva importancia geopolítica, especialmente desde el descubrimiento de los últimos recursos gasíferos y petrolíferos a través de los sistemas no tradicionales, como es el tema de Vaca Muerta, y que a eso hay que sumar el tema de la energía nuclear que estamos y seguimos sosteniendo y desarrollando, el tema de los recursos alimentarios. Argentina, a su vez, pareciese que vuelve a ser el puente o nexo con los demás países vecinos ante las potencias emergentes. Por lo tanto, nuestro nuevo rol es muy, muy trascendental. Ojalá que las dirigencias políticas comprendan y vean este futuro que, de ser bien administrado y bien planificado, puede cambiar la historia nuestra para este siglo XXI que está en marcha y en conflicto.
Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Vamos, 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 que todavía nos falta para terminar.